Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso.
Este martes, el Senado de la República cuenta ya con la minuta de Guardia Nacional por parte de la Cámara de Diputados, que la madrugada del sábado aprobó por mayoría los cambios propuestos por el Ejecutivo para hacer que este cuerpo armado dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional y ya no de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, lo que muchos han llamado militarizar la seguridad pública.
En la Cámara de Diputados, la discusión fue maratónica e intensa. Al final, con 265 votos a favor, 221 en contra y 2 abstenciones, se aprobó que la Sedena tome el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. En sentido similar, se votaron los cambios a las leyes propuestas por el presidente, junto con sus respectivos artículos transitorios.
Esto fue celebrado por Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del lunes 5 de septiembre, pero advirtió que insistirá en el tema, sea cual sea el resultado final en los poderes legislativos.
Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Y voy a estar constantemente planteándolo, porque este es un asunto de interés general. Si en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan en contra, vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema. Y no es amenaza ni advertencia, no.
Ahora el balón está en la cancha del Senado, donde Morena tiene 60 senadoras y senadores. Sus aliados del Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y Partido Verde Ecologista le suman otros 15. Por el lado de la oposición hay 37 legisladores, más 5 del Grupo Plural y 11 más del Movimiento Ciudadano, lo que sumarían 53.
Esto en un Senado que recién eligió mesa directiva para el nuevo periodo legislativo, quedando como presidente Alejandro Armenta, senador poblano afín a Ricardo Monreal, pese a un complejo estire y afloje entre Morena y la oposición. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía sobre los cuerpos armados? ¿Qué debemos esperar en materia de seguridad para los siguientes años? ¿Qué llamados desde la ciudadanía se están organizando para protestar contra este avance?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para conocer cuál será el futuro de este mando realizado por el presidente López Obrador, buscamos a David Saucedo, especialista en seguridad pública, que nos explica qué sucederá con la Guardia, el por qué la gente le da su aprobación y cuál sería su objetivo una vez que cambie de mando en el gobierno federal.
David, muchas gracias por tu tiempo y espacio para Tribu Política. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué esperas para esta organización? ¿La gente debería asociarse y familiarizándose con ella? ¿Cuáles son tus percepciones?
Todo parece indicar que, aunque ya tiene el visto bueno del Congreso Federal, va a pasar al Senado, de acuerdo con las últimas declaraciones que hizo Ricardo Monreal, y en el contexto que hay de disputa sucesoria por la candidatura de Morena a la presidencia de la República, parece que Monreal va a hacer sudar al presidente y a su gabinete de seguridad para detener, congelar y quizá en su caso rechazar la iniciativa que le hizo llegar el Congreso Federal. Como tú sabes, si el Senado rechaza, de acuerdo al trámite legislativo, las propuestas de modificación del Congreso Federal, tendría que regresar a la Cámara Baja y reiniciar el trámite legislativo. Otra opción es que Monreal y el Gabinete de Seguridad y el presidente Andrés Manuel lleguen a algún tipo de negociación, pero en las últimas declaraciones del fin de semana de Monreal con respecto a lo que iba a pasar en el Senado con respecto a el paquete de modificaciones a las leyes secundarias, da la impresión de que no va a pasar. Pero bueno, esto tendrá que verse en el transcurso de la semana. Yo no descarto en efecto que lleguen a un acuerdo. Ya fue significativo el hecho de que en la plenaria de senadores de Morena no estuvieran presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad, ni tampoco el secretario de Gobernación. La diferencia de Monreal con el presidente no es de sustancia, más bien es de tipo político electoral. Habida cuenta de que Monreal y varios de sus candidatos a distintas gubernaturas fueron marginados de los procesos de selección de candidatos de Morena a las gubernaturas, entonces es posible que haya una oposición real, aunque una oposición no de sustancias, referida a lo importante de la cuestión, que es el que la Guardia Nacional pase a control de la Sedena, sino por un diferendo de tipo político partidista. En otro orden, pues esta situación legal que está tratando de generar el presidente de modificar la legislación secundaria, nada más es poner en el papel lo que ya existe en los hechos. Desde hace 3 años, la Guardia Nacional y la Policía Federal, ya extinta, pues están militarizadas, con mandos en su mayoría que son generales, con despliegues táctico-militares, dejando detrás todo lo que se había hecho en materia de investigación policial. Desde el punto de vista táctico-operativo, pues en realidad esto ya existe. Desde el punto de vista mediático, pareciera que el presidente, junto con su equipo de opinión pública e imagen, hicieron los sondeos, las encuestas, y detectaron que habría una alta aprobación y respaldo ciudadano a este proyecto de llevar la Guardia Nacional al control de la Sedena. Como siempre, el Ejército y la Marina gozan de altos niveles de aprobación, y es previsible que así suceda. Así que el principal obstáculo iba a ser el frente jurídico. Se trata de un circo a 3 pistas, el frente táctico operativo, en donde ya hay una integración plena de la Guardia Nacional con la Sedena, el frente de opinión pública, en donde el presidente nuevamente gana la partida, sobradamente, y finalmente el frente jurídico constitucional, en donde prácticamente hay un rechazo unánime de todos los abogados constitucionalistas connotados de este país en contra de este proyecto del presidente.
David, pero ¿cómo podemos definir el funcionamiento de este mando? Sobre todo porque es una corporación definida como civil, pero armada y de alto funcionamiento militar. ¿Qué piensas de que la misma población esté a favor de su presencia?
Son 2 cosas distintas. En primer término, el presidente y su equipo deciden que el ejército tiene que tomar parte en la guerra contra la inseguridad y contra el narcotráfico debido a 3-4 factores. En primer término, la alta jerarquía militar, al parecer, en distintas reuniones que tuvo con el presidente Andrés Manuel, le convencieron de que solo ellos podían mantener en paz a ciertos estados en donde había una violencia disparada. Sabemos que el presidente Andrés Manuel en campaña se expresó en distintas ocasiones en contra de la estrategia de seguridad que desplegaron tanto Enrique Peña como Andrés Manuel López Obrador, perdón, como Enrique Peña como Felipe Calderón. En segundo lugar, parece que Washington desde hace tiempo nuevamente empezó a presionar al gobierno mexicano para que los militares se involucraran en el combate al narcotráfico. En tercer término, el presidente Andrés Manuel tiene una opinión muy negativa de lo que era el desempeño de la Policía Federal a raíz de una serie de escándalos, todos reales, todos sustentados, en el que el principal habría sido el juicio en contra de Genaro García Luna. Y en tercer término, creo que el presidente sí es sincero cuando dice y confía en que los militares serían más difíciles de corromper que los civiles, lo cual obviamente no se sustenta en la historia que tiene este país en el combate al narcotráfico. No es la primera vez que los militares se involucran en tareas de seguridad y no es la primera vez que los militares serían corrompidos por el narco como ha ocurrido en el pasado. Que la población esté a favor de que la Guardia Nacional pase al control de la Sedena se debe a varios actores. En primer término, porque la propia población tiene una mala opinión de la policía en general, de las policías municipales, estatales, federales. Es su experiencia con los agentes de tránsito, con los motopatrulleros, con los policías de a pie. En general, el ciudadano común tiene una muy mala opinión de la policía y tiene una muy buena opinión del ejército. Del ejército debido a los desfiles militares, a la estrategia de comunicación que ha tenido el ejército para con la población, debido a que ellos mantienen de manera permanente un programa de asistencia como el de N3, debido a nuestra formación escolar, en donde en los libros de historia patria se ensalza la labor de los militares. Es decir, hay varios factores que determinan que la población tenga una opinión positiva del ejército. Y esto genera a su vez que cuando se menciona la posibilidad de que la Guardia Nacional pase a control de ellos, pues lo reciben de buen agrado. Esta opinión cambia cuando se le pregunta a la población en ciertos estados del país, en donde ha habido presencia incesante de la población, qué opinión tienen del ejército. La opinión del ejército en Chiapas es un poco distinta, sus niveles de población no son tan altos. Lo mismo en aquellas zonas del país en donde ha habido ocupación militar de facto, por ejemplo, Nuevo Laredo o Tijuana. La población está sujeta a operativos del ejército y se empiezan a dar violaciones a los derechos humanos y participación de militares en asesinatos extrajudiciales. Ahí la opinión de la gente empieza a cambiar. Pero como en el resto del país no ha habido participación del ejército en tareas de seguridad pública, sino de manera muy reciente, pues la opinión tiende a ser positiva. Esto con el tiempo va a cambiar, tal y como ha cambiado en otros países de América Latina, en donde el ejército ha tenido un papel importante en tareas de seguridad. Va a sufrir un desgaste, una erosión, pero eso estará ocurriendo al transcurrir de los años.
David, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Esto será perpetuo? ¿Cuál sería el futuro de este mando?
No hay un voto de confianza como tal de la ciudadanía. La ciudadanía no está siendo consultada sobre este respecto. Únicamente se presentó una iniciativa que tiene que aprobar el Congreso Federal en sus dos vertientes, el Senado y la Cámara de Diputados. Los sondeos de los que te hablo más bien son encuestas a población abiertas que se realizan entre la población y en donde la población consultada sobre este respecto nos da su opinión, que es una opinión mayoritariamente a favor. Pero esto se debe a que tiene una buena opinión del ejército, pero no han visto el desempeño del ejército en tareas de seguridad pública. Es decir, en este caso, el presidente Andrés Manuel está jugando un poco con la desinformación que existe a este respecto. Son pocos los estados del país que han tenido una seguridad militarizada. La Guardia Nacional, inclusive, ha tenido un papel todavía marginal en el combate a la inseguridad. Las puestas a disposición de los elementos de la Guardia Nacional por parte de criminales han sido pocas. Y los eventos de asesinatos extrajudiciales, que son más o menos una veintena en este año, en donde la Guardia Nacional ha tenido participación, pues todavía son pocos y focalizados a ciertas zonas en específico. Entonces, lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel es aprovecharse de las sensopercepciones que tiene la ciudadanía, todas, la mayoría desinformadas, al respecto del desempeño de la Guardia Nacional y del Ejército en tareas de seguridad. Y esto va a empezar a cambiar con el tiempo. La Policía Federal prácticamente está extinta y empezaremos a ver ya el desempeño de la Guardia Nacional en distintos temas de seguridad. Pero, te insisto, esto va a pasar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardará la Guardia Nacional en desarrollar capacidades de investigación policial? Pues aproximadamente 10 años, que es lo que tarda más o menos una institución en desarrollar las capacidades de investigación y de desarticulación de células criminales. Creo que lo que está haciendo el presidente es administrar el conflicto, generar una serie de estrategias para poder enfrentar el problema, pero no le va a tocar a él en su sexenio. Él sí fijó otras prioridades para su gobierno. Los grandes proyectos de infraestructura, su paquete de programas sociales, acotar el poder de las élites empresariales, una política exterior de cierto signo, avanzar político electoralmente en varios estados del país. Él tenía otras prioridades. El tema de la seguridad no lo es, aunque en su discurso sí lo es. En el terreno de los hechos no lo percibimos de esta manera. Me parece que él está administrando el conflicto con el objeto de pasarle la estafeta a su sucesor, que muy probablemente será de su propio partido.
Desde la organización Seguridad Sin Guerra se está haciendo un llamado a protestar a las 6 de la tarde desde el Ángel de la Independencia al Senado y virtualmente a través del hashtag No a la Guardia Militar.
De acuerdo con la convocatoria, y aquí citamos, hoy no hay amenaza más grande para la democracia que terminar de militarizar la seguridad pública.
Bajo la consigna, si es militar, es patriarcal, también se está organizando un llamado a las senadoras para oponerse a la iniciativa de reforma. Entre las que ya se han manifestado en contra están Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, y Kenia López Rabadán, del PAN.
Para que este cambio quede concretado, se necesita de la mayoría del legislativo más uno. La ecuación es fundamental y hay quien piensa que todavía hay tiempo para convencer a los representantes de Morena y aliados para revertirlo. Vamos a una pausa y ahora volvemos.
Para la abogada Rosario Barrios, alias Charo, es indispensable que quienes están en contra de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena se lo hagan saber a sus representantes populares a través de lo que ella llama el efecto call center, es decir, a través de llamar masivamente a las oficinas de los senadores, cuyos teléfonos son públicos y se están difundiendo en redes sociales.
Yo me referí como efecto call center porque cuántas veces nos sacan de los bancos, ¿no? Y nos parece hasta molesto el que todo el tiempo estén encima. Entonces creo que es una muy buena forma de hacer presión, aunque sea porque ya desesperamos, pues al menos que nos hagan caso, ¿no?
Charo, bienvenida. Cuéntanos, por favor, cómo va a llegar esta iniciativa de la Guardia Nacional a la aritmética en el Senado.
Aquí, digamos que un poco de maña es que la reforma es una reforma secundaria. Esto implica que únicamente yo requiero el 50+1 de los integrantes de la Cámara de Senadores para aprobar la reforma. obviamente ese 50 más 1 pues se cuenta según el quórum o la asistencia que haya en ese momento en el pleno, pero si contamos que son 128 senadores y que de esos 128 tenemos, me parece que son 21 por el PAN, 13 en el PRI, 11 en Movimiento Ciudadano, 3 en el PRD y 5 del ahora Grupo Plural, pues más o menos tendríamos unos 53 votos. Ahora hay dos senadores en particular de Morena que se han pronunciado en contra, uno de ellos es Néstor Salgado y el coordinador Ricardo Monreal, que justo hoy en la mañana estuvo con Ciro Gómez Leiva diciendo que pues no se podía aprobar porque a todas luces sería inconstitucional. Entonces, sumando esos votos, tendríamos unos 55 de los 65 que se requerían para pasar y Morena había disminuido sus números a unos 73, con lo cual, considerando que si tuvieran 64 votos a favor, eso no pasaría, pues sería entre unos 9-10 votos los necesarios para impedir el paso de la reforma.
Charo, tú hiciste un llamado en Twitter para hacer un efecto call center para quienes no desean que pase esta iniciativa tal y como está. Cuéntanos, por favor, de qué se trata.
Básicamente, y se ha demostrado en otros casos, en los que la gente, la ciudadanía, empieza a pedirle a sus representantes pues que hagan su trabajo, ¿no? Representarnos. Al final los tenemos ahí por una razón y es parte del sistema democrático que se exija lo que queremos y lo que no. Y qué mejor manera, ahora que existen medios que te permiten hacerlo de forma directa. Llámese un teléfono, un correo, un tweet. Vivimos en una era en la que las telecomunicaciones te permiten hacer prácticamente todo y sobre todo estar más en contacto con la gente que tiene la oportunidad de tomar decisiones. Y creo que a veces eso no se aprovecha lo suficiente. Vemos todos estos llamados de estar en contra de la reforma que propone el presidente, pero pues muchas veces la pregunta es ¿qué puedo hacer? Aún si no estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que ese es un gran medio.
Entre tus argumentos en Twitter dices que los senadores y las senadoras están para representarnos y no para agradar al presidente.
Claro, a ver, en cierta medida son parte de un proyecto político, eso es claro, ¿no? Sino porque son diputados de una u otra fracción parlamentaria. Pero la realidad es que llegan a través del voto popular. Y en el caso del Senado, cada 6 años nos piden nuestro voto, nos muestran una plataforma y pues al final en gran medida están ahí gracias al voto ciudadano.
¿Piensas que hubo suficiente discusión en cuanto a este tema? Porque a mi parecer sí la ha habido en otros temas, como en la reforma eléctrica, que hubo parlamento abierto, hubo muchísimo trabajo de calle, muchísimos foros informativos. ¿A tu parecer hubo suficiente información y discusión sobre este tema?
Yo creo que el tema de la Guardia no está destinado a ser discutido, ¿no? No creo que sea la intención del gobierno y tampoco creo que sea la intención de las Fuerzas Armadas, que, ojo, dicho de paso, la respeto muchísimo, ¿no? La labor que hacen en rescate es impresionante, pero creo que esas dos son sus funciones y por lo mismo, pues, se va un tema gastado que ya se ha discutido una y otra vez en el tema de seguridad interior, que se ha discutido también en su momento cuando la Guardia Nacional fue puesta a discusión. Y creo que por lo mismo, o sea, recordemos que la Guardia Nacional, en su reforma constitucional, la propuesta original era que esta Guardia fuera parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, pues ya fue discutido, ya dijimos que no, ¿no? O sea, ya se había encargado de que fuera un cuerpo civil, la Constitución, el artículo 21 dice que la seguridad pública debe estar a cargo de un cuerpo civil, y hay muchas razones técnicas por eso, pero me parece que la intención justo es clara, ¿no? Aquí no vamos a discutir, es más, ni siquiera pasaron la reforma del presidente a la que se le había dado publicidad, agarraron, copiaron la misma, no sé por qué, pero pues bueno, la copiaron, dijeron vamos a discutirla ahorita, ¿no? La presenta el coordinador de Morena, y pues esperamos un destino similar, que será en el Senado, que dispensen el trámite de la minuta y se ponga a discusión, ¿no? Aunque ahí hay, entiendo que hay momentos encontrados entre el coordinador y el presidente de la mesa, pero creo que justo ese es el punto. Como ya es un tema superado, es un tema discutido, y como la mayoría ya me dijo que no, ¿no? Que no estamos de acuerdo con que sea militar, pues eso sí es discutirlo, ¿no?
En los comentarios de tu convocatoria en Twitter había un chico muy escéptico diciendo que este tipo de estrategias no sirven porque en México hay votos en bloque, tanto del partido mayoritario como el de la oposición, que es algo que efectivamente hemos visto en años anteriores, digamos este voto sin matices, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que piensan que este tipo de estrategias no sirven?
Yo creo que aquí habría que distinguir dos cosas. Para todos aquellos que dicen que aquí no pasa, les tengo un precedente en la 73 legislatura. Justamente la Comisión de Justicia, Ciudadanos presentan una reforma. En ese caso me parece que era para que los animales no fueran puestos a dormir con crueldad o que murieran con crueldad para cualquier fin, ¿no? Ya sea alimentario o cualquier otra forma. Y en ese momento, pues la verdad es que no tenía mucho auge la reforma, tampoco andaban en boga tanto los derechos de los animales. pero lo que empezó a suceder es que a la comisión empezaron a mandar cartas y empezaron a llamar y a llamar, y todo el tiempo se publicaban los números de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y pues obviamente el exceso de llamadas, solicitudes y peticiones a los integrantes de la comisión hizo que eventualmente esa reforma pues se dictaminara y pasara por el proceso legislativo, lo cual pues no es muy común considerando que su origen es ciudadano, ¿no? Pero cada vez tenemos muchos más ejemplos de cabildeo ciudadano que pasa, y nunca quito el dedo del renglón de que la reforma en materia de seguridad en 2008 en gran medida fue gracias a un cabildeo ciudadano, ¿no? Obviamente contaban con medios de comunicación y era mucho más fácil ejercer presión. Y por otro lado, consideraría que pues tenemos un gobierno y un presidente, sobre todo, al que el costo político no le pesa, ¿no? ¿Qué poder le hemos dado que el costo político no le llega, ¿no? Y ahí es preguntarnos, tal vez es el personaje, tal vez es la época, no lo sé, pero es digno de estudio saber que no tiene un costo político. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo creo que al final es el ciudadano el que traslada ese costo político, porque tiene ese cargo gracias a que una gran mayoría de nosotros votó por él y muchos confiaron en su proyecto, y se vale, ¿no? Y también se vale en algún momento no estar de acuerdo con la plataforma planteada, que creo que es el caso actual. Y pues lo que digo es que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Uno nunca sabe en qué momento van a estar para escucharlo, a lo mejor tienen dudas. Al final, creo que un proceso de cabildeo no es otra cosa más que mostrar la información correcta a los tomadores de decisiones y que esa gente, ahora sí que con conciencia, tome la decisión que mejor le parezca, ¿no? Pero qué mejor que un representado que pues realmente va y vota en las urnas, que diga, oye, yo no quiero eso, hazme caso. Y ya la ciudadanía sabrá pues cómo responder ante los oídos sordos.
Este martes veremos el peso de la oposición en el legislativo y quizá la desmarcación total del presidente de la Junta de la Coordinación Política del Senado, la cual está encabezada por Ricardo Monreal con el resto del partido de Morena.
No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas.
Monreal se encontró cara a cara con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la toma de posesión de Julio Menchaca como gobernador de Hidalgo. Estos dos, en palabras del senador, tuvieron un diálogo franco. Monreal ha dicho en medios de comunicación que estos cambios legislativos deberían haber sido reformas constitucionales con la discusión que esto implica.
Por lo mientras, las autoridades locales y sobre todo las gobernadas por Morena tienen en este momento su aval por este nuevo cuerpo de seguridad del presidente, del cual, recordemos, no ha sido exenta de los llamados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien suma en promedio 424 quejas por presuntas violaciones hechas por sus elementos.
Anteriormente, el presidente anunció que el desfile del 15 de septiembre será protagonizado por la Guardia Nacional. ¿Llegará con un mando militar a esta fecha o lograrán los senadores de la oposición frenarlo? Estamos por verlo.
Si quieres conocer las dos caras de la moneda en este tema, te recomendamos nuestro episodio Guardia Nacional a la Sedena, Inconstitucional, Problema o Solución, donde conocemos la perspectiva de los defensores de los derechos humanos sobre la intromisión de los militares en la seguridad pública y también una defensa por parte de un abogado especializado en derecho militar.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.